Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de Enoch o Enoch y Elías. Y es que hay personas que afirman que ellos están en el cielo. Y inclusive otras personas se atreven a decir que estos dos van a ser los dos testigos mencionados en Revelación capítulo 11. Pero esto es imposible, ya que ellos no pueden estar en el cielo. De acuerdo a Juan, capítulo 3, verso 13, Jesucristo dijo que nadie había subido al cielo. Pero a algunas personas no les importa lo que Jesucristo dijo, o dicen que lo que él dijo fue un misterio. Y ellos se basan basado en Hebreos, capítulo 11, verso 5, y Reyes, capítulo 2, versos 11. Leo el primer verso. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradecido a Dios. Y bueno, eso es hablando de Enoch. Ahora acerca de Elías, esto es lo que dice 2 de Reyes capítulo 2, verso 11. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, concerniente Enoch, Génesis capítulo 5, versos 21 y 22 nos enseñan que Enoch a los 65 años él engendró a Matusalén y después, por un periodo de 300 años, Enoch caminó con Dios. O sea que él obedecía las leyes de Dios. Y eso significa que él también tenía fe, ya que de acuerdo a Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que es necesario para que alguien se le acerque a Dios que crea. Y bueno, esta escritura también nos dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora, en cuestión de fe, es importante estar de acuerdo con las cosas que Dios enseña. Por eso Amos 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y parece que en la generación de este señor, de Enoch, parece ser que él era el único que seguía a Dios. Y es que seguir a Dios no es sencillo. Si recordamos Génesis 5, versos 21 y 22, la escritura nos enseña que, bueno, después de los 65 años de edad, es que este señor empezó a andar con Dios y él lo hizo por 300 años, pero le tomó 65 años en aprender a obedecer y agradar a Dios. Ahora, el escritor de este libro, que era Moisés o fue Moisés, en el verso 22 fue muy cuidadoso en decir que Enoch caminó con Dios, o sea, en tiempo pasado, no que lo estaba haciendo cuando Moisés estaba vivo. En el verso 23, Moisés escribió que todos los días de Enoch fueron 365 años. ¿Y qué pasó? Pasó que ese señor murió. Aquí analiza que si suponemos que ese señor fue transformado en un ser espiritual, entonces ese Enoch hubiese continuado caminando con Dios. Pero el verso 23 dice que todos los días de Enoch, que es una expresión muy propia que significa que hubo un límite. Y esa expresión de fueron todos los días se utiliza varias veces en el libro de Génesis, específicamente en este mismo capítulo, en el capítulo 5. Ahora que he definido eso, regresemos a Hebreos 11, verso 5, y es que dice que Ina fue traspuesto. Y en este momento he puesto este verso al lado del de Génesis y he subrayado el verso 24, y es que Moisés no escribió que Enoch murió, lo que él escribió fue el verso 24 que dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sabemos que Dios no se lo pudo haber llevado para el cielo, porque si no, entonces Jesucristo hubiera sido un mentiroso cuando él dijo que nadie, ningún hombre ha subido al cielo. Y si miramos a la misteriosa palabra transpuesto en Hebreos 11:5, es la palabra griega 33:46, que significa transferir o transportar. Y como vemos, es la misma palabra que se utilizó traducida al español como trasladados en Hechos capítulo 6, verso 16. Y aquí el contexto es que está hablando que el cuerpo, o bueno, los huesos de Jacob, fueron trasladados o transportados desde Egipto hasta un lugar llamado Siquem, donde, bueno, fueron sepultados. Y por favor, noten eso, es que Hechos 7, versos 15 y 16 nos están diciendo que Jacob, él murió en Egipto. Y bueno, los otros padres también murieron en Egipto y ellos fueron trasladados al lugar donde ellos iban a ser sepultados. En otras palabras, Dios tomó a Enoch, lo trasladó, o sea, lo movió para que no fuese encontrado y él lo sepultó. De la misma manera como él trasladó y sepultó a Moisés, que eso lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 34, verso 6. Y hasta el día de hoy no sabemos a dónde fue Moisés sepultado, o sea que no se puede encontrar. Y de esa misma manera no podemos encontrar la tumba de Enoch. Ahora, si queda alguna duda de que esa palabra de trasladar, que pueda significar que Dios lo transforma a uno, y por lo tanto la persona no muere. Esa duda se puede aclarar con Colosenses capítulo 1, verso 13, donde dice, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta palabra traducida al español trasladado no es la misma palabra que estaba en Hebreos 11:5, pero es relacionada. El todo es que aunque esta escritura dice que los cristianos ya han sido trasladados al reino de su Hijo, ellos de todas maneras mueren físicamente. Y es que todo esto tiene lógica, ya que nadie, absolutamente nadie, ha recibido las promesas aún. ¿Y qué promesa? Bueno, de acuerdo a Tito 1, verso 2, es la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza es la cual Dios, el que no miente, prometió antes desde el principio de los tiempos. Pero un vistazo a Hebreos 11:39, y por favor lee todo el capítulo, ya que ese capítulo da un resumen de personajes importantes dentro de la historia bíblica y afirma que todos ellos actuaron basados en fe. Pero al final termina resumiendo diciendo que todos estos, incluyendo Enoch, el cual es mencionado en el verso 5, como ya lo vimos, todos ellos, ninguno, alcanzaron a recibir la promesa. Ahora, he puesto el verso 40 de Hebreos 11:40, y este claramente dice, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y de qué está hablando esto? Bueno, es lo mismo que Primera de Corintios habla en el verso 15, verso 52, y que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De eso es que está hablando ese verso 40. Y es que el verso 39 nos informa claramente de que nadie ha recibido las promesas y todos las vamos a recibir juntos. ¿Cuándo? En la trompeta final, cuando Jesucristo regresa. Y es que ni siquiera Enoch o Elías han recibido esa promesa. Temprano mencioné que Hebreos 11 es una lista de personajes los cuales se destacan por su fe. Como ven en pantalla, está listado Abel, Enoc, Noé, Abraham, su esposa Sara. Y el verso 13 dice, todos estos murieron, incluyendo Enoc. Pero enfoquémonos en el verso 5, donde dice, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver la muerte. ¿Por qué Pablo escribió eso? Primero, noten que el verso no dice que Enoch no murió, lo que dice es que él no verá la muerte. Y aquí les quiero recordar que Apocalipsis 20, verso 6, nos enseña de que hay dos muertes. Y es que la escritura es bien clara de que todos tenemos que morir. Y es que aunque la primera muerte o nuestra muerte nos aterrorice o nos incomode, no es un evento al cual debemos temer mucho. Dios nos enseña que la muerte que debemos temer mucho es la segunda muerte. De una u otra manera, todos vamos a resucitar de la primera muerte, pero de la segunda muerte no hay regreso. En este verso, Pablo no está hablando de la primera muerte, él está hablando de la segunda muerte. Y es que Enoch, él ya no peligra para esa muerte. Es más, Pablo escribió de esa manera porque, bueno, él está reflejando una idea que Jesucristo enseñó, si miramos a Juan capítulo 8, verso 51. Y esa escritura dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Obviamente Jesucristo estaba hablando de la segunda muerte, de la misma manera como Pablo estaba hablando en el verso 5 del capítulo 11 de Hebreos. Y es que la segunda muerte es una muerte eterna, por eso a Jesucristo habla de ese concepto en Juan 11:26, donde dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y es la segunda muerte o la muerte eterna la que todos debemos temer. En total, Enoch, él llegó a completar las condiciones para no ver muerte. Y es que él creía en Dios y él caminaba con Dios y lo obedecía a él. Y como él hizo esas cosas, entonces él estaba guardando las cosas que Jesucristo decía, ya que Jesucristo mismo dijo en Juan 14, verso 10, que las palabras que él decía, él no las decía por su propia autoridad o por su propia cuenta, sino que las decía de parte de su Padre. Ahora, con todas estas cosas en mente, como ves en pantalla, he puesto Hebreos 11, 5, y es que aquí habla de dos traslaciones. Y comienza el verso por fe, esta es una traslación o transpuesto por fe. Ena fue transpuesto para no ver muerte. De eso es que Colosenses capítulo 1, 13 está hablando, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y es que esta es una transferencia o movimiento espiritual de la oscuridad, en una forma figurativa, hacia la luz, donde está la familia o el reino de Dios y Cristo. En Colosenses, el verso 10 del capítulo 1, dice que nosotros tenemos que ser dignos y es condicional, y es que tenemos que agradarle al Señor en todo. Y es que Enoch fue liberado de la misma manera como un cristiano es liberado del poder del pecado y de las tinieblas. Y es que Enoch, cuando él tenía 65 años, él fue trasladado de los caminos del mundo y él vivió 300 años de acuerdo a los caminos o las maneras de Dios. Y es que a través de la fe y obediencia, él agradó a Dios en todo. Por tanto, él va a recibir la vida eterna cuando Jesucristo regrese. Y debido a eso, él no va a ver la segunda muerte. Ahora, además de que Enoch era o fue trasladado por Dios de la oscuridad a la vida, a la luz, él también fue trasladado físicamente. Y eso fue de la misma manera como Dios movió a Moisés, que lo tomó de la gente. Y Dios los sepultó a ambos de ellos de tal manera que nadie los ha podido encontrar. Por eso la escritura dice que los días de Enoch eran 365 años. Y bueno, es una referencia al verso 23. Y después, o sea, cuando estaba muerto, ese cuerpo físico en el verso 24, Dios desapareció el cuerpo de él porque Dios lo transfirió o se lo llevó a otra parte y lo sepultó. Finalmente, un vistazo a Judas capítulo 1 versos 14 y 15 nos deja bien claro que Enoch, él conocía o sabía acerca de la resurrección que viene pronto. y que sucede en la segunda venida de Cristo, ya que, como vemos a través de Judas, el Señor nos dice que Enoc profetizó acerca de esa venida del Señor. Pero bueno, ahora cambiamos de personaje y hablemos de Elías. Y ese profeta, él vivió alrededor de 900 años antes de Jesucristo. Y les recuerdo que en Juan 3:13 Jesucristo dijo que ningún hombre ha subido al cielo. Y esto parece contradecir lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11. Tengan en cuenta de que cuando hablan del cielo ahí es un cielo donde obviamente hay una atmósfera para respirar, es donde los pájaros vuelan e inclusive algunas nubes se encuentran allí. Ahora, Jesucristo viene de un cielo mucho más allá. Y es que hay algo llamado el tercer cielo. Allí es donde está el trono de Dios y donde se encuentra Jesucristo hoy en día. Y Jesucristo tiene derecho a estar allí porque Él es el sumo sacerdote. Si echas un vistazo a Hebreos capítulo 8, versos 1 al 5, allí explica que el tabernáculo humano, bajo el antiguo tratado o el antiguo pacto, dentro de esto había un lugar que se llamaba el lugar más santo y era un compartimiento que era un tipo del trono de Dios en el cielo y solamente el sumo sacerdote humano podía entrar allí. El sumo sacerdote humano era un tipo de lo que es Cristo como un sumo sacerdote hoy en día. El segundo cielo representa todo el universo. Allí es donde, bueno, están los planetas, las galaxias, con todas sus estrellas y cometas. Bueno, el todo es que este es el cielo descrito en Salmos capítulo 8, verso 3 y Génesis capítulo 1, versos 15 al 17. En resumen, tenemos tres cielos: el cielo, la atmósfera donde nosotros respiramos, incluyendo hasta donde están las nubes, y más allá se encuentra el espacio donde está todo el universo prácticamente, y hay una parte exclusiva que es donde se encuentra el trono de Dios, y ese es el tercer cielo. De regreso al primer cielo, este es el que mencionaba en Génesis 1:20, que es donde las aves vuelan. Y de acuerdo a Génesis 27:28, de este cielo es donde viene el rocío, o sea, la lluvia. Y de ese mismo está hablando Deuteronomio 33, verso 28, que habla que los cielos, ellos destilan su rocío o cae su lluvia. En este cielo, primer cielo, se puede respirar. Y es que es imposible que Elías sobreviviría en el segundo cielo o en el tercer cielo. Cuando leemos Segunda de Reyes capítulo 2 versos 1 al 11, al final del verso 11, y Elías subió al cielo en un torbellino, está hablando de que él subió al primer cielo. Es más, la escritura dice que un torbellino fue lo que lo levantó. El viento es muy poderoso y el viento puede levantar hasta carros hoy en día que son muy pesados. Y el viento solo se encuentra es en este cielo, en el primer cielo. Ahora, aquí viene la pregunta del por qué Dios tomaría a Elías. Ya sabemos que no era para hacerlo inmortal. Y en el Antiguo Testamento, ni siquiera Elías recibió alguna promesa de inmortalidad antes o de una manera independiente antes de que Jesucristo regrese. ¿Y cómo puedo estar seguro? Bueno, si regresamos a Hebreos capítulo 11, esta vez en el verso 32, y este verso es donde termina la lista, e inclusive el verso dice que no queda tiempo para nombrar a todas las personas, así que en los profetas dice, bueno, y de los profetas, o sea que aquí entran todos, incluyendo Elías, y de toda esta lista de personas y de profetas, el verso 40 le aplica a todos, que es proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque todos vamos a ser perfeccionados el mismo día. Entonces, ¿por qué Dios se llevó o lo levantó hacia el cielo? La respuesta está en los versos 3 y 5. En el verso 3, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, el hombre que iba a reemplazar a Elías. Bueno, el todo es que le dijeron a él: sabes que el Eterno te quitará hoy a tu señor, o sea, a Elías, sobre ti. Y el cual él les dijo: sí, yo lo sé, pero cállense. Esto sucedió cuando estaban en la ciudad de Betel, y cuando fueron a la ciudad de Jericó, los hijos de los profetas allá le hicieron el mismo comentario. Le dijeron: mire, el Señor te va a quitar a Elías. A lo cual Eliseo les dijo: sí, yo lo sé, pero cállense. Y hay que entender algo aquí, que es que así como Jesucristo es el líder de la iglesia hoy, Elías, el que estaba a punto de ser tomado, era el líder de los hijos de los discípulos o de los profetas. Y Dios había enviado a este Elías como su profeta en contra del malvado rey Acab y su hijo Ocasías. Pero ya Dios quería que Eliseo tomara la obra o el liderazgo de la obra, ya que el rey Acasías había muerto y un nuevo rey estaba en el poder, y eso lo encuentras en Segunda de Reyes, capítulos 1 al 18. Y es que Dios no podía permitir que Elías estuviera en medio de la gente cuando Eliseo iba a dirigir la obra. Eso sería igual como haberlo descalificado. Y como Dios nunca quita la responsabilidad y asignación de un oficio a una persona cuando una persona está haciendo el trabajo correcto, lo único que Dios podía hacer era remover a Elías para que otra persona pudiese tomar su oficina o su oficio. Y eso fue lo que Dios hizo. Cuando Elías fue tomado en el aire, su capa se cayó y Eliseo la tomó. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 12 al 15. Ahora, ¿cuál era la importancia del manto? Esto era algo que los profetas y los sacerdotes se utilizaban, y servía como una forma de representar la insignia de su oficina o de su oficio. Y es que el propósito de que Dios estaba removiendo a Elías era para reemplazarlo con otro humano, otro hombre, el cual ocuparía esa posición en Israel por otros 50 años. Y este trabajo, esta obra, siempre se comenzaba cuando un nuevo rey comenzaba. Y como Elías ya estaba envejeciendo, ese era el momento correcto de hacer ese cambio. Y para no descalificar a Elías en frente de la población, Dios decidió tomarlo de entre los profetas y la gente de una manera muy espectacular y permitiendo que su manto se cayera. Y así claramente indicaba que la oficina había pasado a Eliseo. De esa manera Dios preservó el nombre de su profeta y el nombre del oficio de los profetas. Ahora, la pregunta es: ¿a dónde fue Elías? Si miramos a Eliseo, cuando él terminó de hacer sus responsabilidades, bueno, él murió mientras que estaba en esa oficina, o mejor dicho, ejerciendo ese oficio, y eso lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 14. Pero cuando Elías fue tomado, él no iba a morir inmediatamente. La escritura no dice nada de eso. Es más, parece que muchos de los hijos de los profetas sabían que él no iba a morir porque ellos tenían ese temor que Dios lo iba a dejar caer en una montaña. Por eso es que en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 16, Elías sabía claramente que Dios, bueno, no lo iba a dejar estropear o dejar caer, pero como todos estaban insistiendo que querían ir a buscar por Elías, pues él les dijo: pues vayan, búsquenlo. Lo que sí es claro es que Dios no dejó a Elías en el aire, él lo llevó a alguna parte. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? Bueno, analicemos un par de cosas. Cuando estas cosas están sucediendo, hay dos reinos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. En pantalla tengo Segunda de Reyes capítulo 1 verso 18, Segunda de Reyes capítulo 3 verso 11 y Segunda de Reyes 3 11. He subrayado en rojo lo que tiene que ver con el rey de Israel y en morado lo que tiene que ver con el rey de Judá. Ocasias, él muere y es reemplazado por Joram. Y él se comienza a reinar en Samaria, que es la capital de Israel. Al comienzo de este Joram es que el oficio de el liderazgo de los profetas es transferido de Elías a Eliseo. Cuando esto sucede, el rey de Judea es Josafat. Por eso cuando pregunta Josafat, bueno, ¿y quién es el profeta? En este momento que le podamos hacer preguntas acerca de las cosas de Dios, alguien del rey de Israel dice, Eliseo, eres el que está sirviendo en lugar de Elías. Cuando Joram llegó al poder, Josafat ya llevaba 7 años de reinado. 5 años después, Josafat es reemplazado por su hijo Joram. Y sí, escuchó correctamente. Entonces, había un rey en Israel que se llamaba Joram y había un rey en Judá que se llamaba Joram, el mismo nombre, diferentes personas. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 4, está hablando es del rey de Judá. Ese Joram fue elevado, pues, Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Entonces, 5 años después de que Eliseo tomó el oficio de Elías, Joram en Judea toma el poder y él sube y, bueno, obviamente mata a muchas personas para asegurar el poder. Y por varios años hace las cosas incorrectas. A este le llega una carta del profeta Elías. Y dice así en 2 de Crónicas capítulo 21 versos 12 al 14. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Eterno el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí el Eterno herirá a tu pueblo de una gran plaga, y tus hijos y tus mujeres y todo cuanto tienes. De acuerdo a la carta, es claro que Elías la escribió después de que ciertos eventos habían ocurrido, ya que menciona como que esos eventos han sucedido. Y 2 años después de que el rey se enfermó, él murió. Y este rey solo reinó por 8 años, de acuerdo a Segunda de Crónicos, capítulo 21, versos 18 al 20. Así que esto prueba que la carta fue escrita alrededor de 10 años después de que Elías fue tomado hacia el cielo. Elías era el profeta cuando el padre de este rey estaba en el mando. Así que Dios escogió a Elías para escribir esa carta. Y bueno, cuando la carta fue entregada por otros, ellos reconocieron que venía de Elías, así que se sabía que él estaba vivo en alguna parte. Por cuánto tiempo Elías vivió no se sabe, la escritura no lo indica, pero lo que sí es claro es que en Hebreos 9:27, la escritura es clara que está establecido que todos los hombres mueran una vez. Y Primera de Corintios capítulo 15, 22 nos deja bien claro que en Adán todos los hombres mueren. Y hablando de Elías, Santiago 5, 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. E inclusive Hebreos 9, 27 le aplicaba a él. Ahora, ese evento sobrenatural donde removió a Elías es un tipo de una futura o futuro evento que le sucederá a otro hombre hacia el tiempo del fin, el cual será llevado a un lugar de seguridad. Y esto sucederá poco tiempo antes del día del Señor. Y este personaje hará una obra similar a Elías. Y eso estamos leyendo, es una referencia a Malaquías 4:5, donde dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno, el grande y terrible día. Pero no va a ser el Elías ese que vivió hace 2800 años. Va a ser una nueva persona en el espíritu de Elías. Y eso lo podemos leer en Lucas 1:17. Finalmente, las personas tienen inquietudes acerca de Mateo 17, versos 1 al 9, Marcos 9, versos 2 al 10 y Lucas 9, versos 28 al 36. Y allí es donde aparece Jesucristo hablando con Moisés y Elías. Pero quiero leer este verso, Mateo 17, verso 9, que dice: Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de en los muertos. Y es que eso era lo que era una visión, eso no fue un evento real. En otras palabras, no fue un evento material, sino fue un evento sobrenatural, solo observable con los ojos. Bueno, en fin, en resumen es que Moisés murió y él fue sepultado, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 34, versos 5 y 6. Y de la misma manera, Elías y Enoc, ellos están sepultados. Concerniente a la visión que vieron los seguidores de Jesucristo, era una visión donde ellos vieron a Jesús en su gloria y que es un evento que inclusive Moisés y Elías aún no han obtenido de acuerdo a Hebreos capítulo 11, verso 39. La visión tiene que ver con la gloria de Jesús, la inmortalidad y su futuro reino que viene pronto. Así que las escrituras no se contradicen. Moisés, Elías y Enoc y todos los que han muerto y que han sido obedientes al Señor esperan recibir su resurrección y su galardón cuando Jesucristo regrese. Este video fue basado en el libro titulado ¿Dónde está Enoc y Elías? Que fue escrito por el señor Herman Ho.